pero vamos a denunciar el acto diciendo que, bueno, hace aproximadamente un mes, concretamente el día 13 de abril, el Ateneo Republicano de Rivas hizo la presentación pública ante los medios de comunicación locales y ante diversos colectivos de aquí de Rivas hacia Madrid, y a pesar de que los tiempos que corren no son precisamente los más idóneos para hacer cualquier tipo de acto, pero hemos querido empezar a hacer alguna actividad, aunque sea con las restricciones típicas de estos tiempos, y hemos querido que precisamente el primer acto que como Ateneo Republicano hacemos sea la presentación del libro La Armadura del Rey, que es el que vamos a comenzar esta tarde, y para ello contamos con la presencia tanto de Ana Pardo de Vera y de Albert Calatrava. Decir que el libro está firmado por tres periodistas, los dos que acabo de citar, más Eider Hurtado, que no ha podido venir, porque también es verdad, y hay que decirlo, ella reside en Euskadi, y me imagino que muchas veces también el poder contar con la presencia de los tres autores del libro, pues a veces es dificultoso, pero en definitiva estáis aquí vosotros dos también representándole a ella, y creo que es justo que hagamos alusión a ello. Yo creo que la mayoría de vosotros conocéis a los que forman parte de la mesa, tanto Albert Calatrava, que es corresponsal de TV3 aquí en Madrid y de Radio Cataluña, si no me equivoco, como Ana Pardo de Vera, que me imagino que también pues es una cara bastante conocida, pues ha estado en distintos medios de comunicación desde que se inició en la carrera periodística. Actualmente está en Público, es responsable institucional, si no recuerdo mal. Y bueno, vamos a dar inicio a este acto, y como siempre hay que romper un poco el hielo sobre cómo empezar, yo me voy a tener el atrevimiento de plantearos una cuestión sencilla para que luego, una vez que vosotros hagáis la exposición que consideréis pertinente, pues podamos establecer un debate con las personas que nos acompañan. Yo, para iniciar un poco el debate, me gustaría simplemente saber cómo se gestó la elaboración del libro. Es decir, yo no os conozco, evidentemente, pero no sé cómo surge la idea de decir, oye, pues vamos a hacer un libro con este contenido. Si previamente os conocíais vosotros, me imagino que sí, de quién partió la idea, qué tiempo habéis tardado en gestar este proyecto, en definitiva un poco la génesis de cómo se ha hecho el libro hasta tenerlo en nuestras manos. Que cualquiera de los dos o los dos podéis contestar, y con esto yo de momento me callo.
Bueno, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias a Rivas y al Ateneo Republicano de Rivas Vacía Madrid por permitirnos hoy hablar de la Armadura del Rey, de este libro que, bueno, llegó cuando llegó, en plena vorágine de noticias, ¿no?, de informaciones sobre el rey emérito, pero que en realidad habíamos previsto, nos habían propuesto, porque no surgió de nosotros, es raro que tres periodistas coincidan en una misma idea sobre un libro, así que en realidad nos lo propusieron desde la editorial catalana, porque como sabéis, el libro está editado por Ara Llibres en catalán y está editado en castellano por Roca Editorial. Entonces, bueno, surgió la propuesta de la editorial catalana, que nos llamaron y nos propusieron hacer un libro sobre el rey emérito. Claro, así dicho así, casi nos da un infarto, porque estábamos hablando de 40 años de reinado, ¿no? Y entonces, bueno, un rey emérito, ¿cómo lo queréis? ¿Un libro rosa? ¿Un libro mediático? ¿Un libro sobre él personal? O sea, es que era imposible. Sobre sus amantes, que también daría para una enciclopedia. ¿Qué es lo que queréis? Entonces, bueno, hablando, ya cuando nos juntamos, yo por supuesto al verlo conocía, hemos viajado juntos, hemos sido corresponsales de Presidencia del Gobierno, hemos viajado con Zapatero, con Moratinos, yo qué sé, ya vamos siendo mayores, y nos conocíamos mucho. A Eider Hurtado yo la conocía menos porque ella es una estrella allí de la televisión pública vasca, de ITV, pero además una vez hizo un reportaje que fue muy aclamado y muy visto, tanto en Euskadi como en Cataluña, sobre el rey precisamente. Y además es verdad que los vascos y los catalanes siempre han sido mucho más críticos que en el resto de España con la figura del rey emérito, ¿no?, y con la monarquía. Son republicanos de facto y además no reconocen mucho de lo... No van a los actos con el rey, en fin, poca cosa. No van a las... ellos son practicantes, republicanos practicantes en la medida en lo que puede serlo un miembro de una institución. Y entonces hizo ese programa tan importante, tan especial y que revelaba tantas cosas y contó conmigo en el programa, por eso la conocí. Entonces cuando me dijeron que iba a trabajar con Albert y con Eider, pues la verdad es que al principio, pese a la buena relación que teníamos los tres, dices tú, ¿cómo vamos a hacer un libro a tres? Es que es imposible, o sea, ya nos cuesta a los periodistas aguantarnos a nosotros mismos, cuanto más hacerlo entre tres, vamos a acabar mal, a mí eso es el miedo que me daba. Al final fue al revés, menos mal que lo hicimos entre los tres. No nos habría dado tiempo en los plazos que nos pusieron y además es increíble cómo nos fuimos solapando los unos con los otros, lo que no tenía uno lo tenía la otra, lo que no tenía la una lo tenía el otro y fue realmente sencillo en ese sentido. Luego no fue fácil contactar con las fuentes, pandemia, confinamiento, esto fue en el verano por el medio, mes de agosto, todo el mundo out, porque además se supone que habíamos salido del virus, y en realidad pues fue una tarea muy intensa. A veces nos quejábamos porque no llegábamos, pero en realidad yo era la optimista del grupo y decía, sí, ya veréis que sí, que fulanito se va a poner, que menganita nos va a contar, que el otro no sé qué. Al final salió mejor de lo que habíamos previsto.
Sobre todo yo creo que, bueno, primero, gracias por recogernos aquí. Es verdad que cuando nos ofrecen, a mí personalmente, y lo comento, claro, esta figura del rey, y dices, madre mía, ¿dónde me he metido? Y sobre todo sí que te das cuenta al principio que, claro, yo más o menos me había movido en ámbitos de información de tribunales, sí. Información de gobierno, y bueno, más o menos vas rascando las fuentes y te van saliendo. Pero el drama es cuando empiezas a estas fuentes políticas, les llamas y les dices que vas a, o les envías los primeros mensajes de un poco de aproximación y les dices, estoy con un libro, vale, pues yo te intento ayudar. ¿De qué es? Del rey.
Vale. Bueno, ya te voy a ayudar menos.
Había algunos que directamente las conversaciones ya no me respondieron nunca más. Y entonces yo seguía, oye, ¿qué? ¿Cómo lo ves? Ya móvil desconectado, ¿no? Con lo cual también te demuestra hasta qué punto esto es un tema absolutamente, sigue siendo un tema tabú. Luego sí que te lleva la segunda sorpresa. Y es que cuando empiezas a encontrar a alguien que te habla, te remite, bueno, se van abriendo puertas y te das dando cuenta que te quieren también vender ciertas motos, y es que el rey Juan Carlos ya es un rey muerto y que vamos a tirarlo por la borda. Y claro, te das cuenta que te están dando información que a ti te interesa, pero que esa información 4 meses antes no te lo hubiesen dado, porque 4 meses antes aún el rey Juan Carlos formaba parte de esta, bueno, de esta protección que todo el que él tenía. Y pero ya no, ya se ha dado cuenta el Estado que para salvaguardar la corona, la institución de la corona, para proteger al hijo, pues nos cargamos al padre. Entonces, políticos que de haber hablado con ellos antes, pues todo eran elogios a la figura del rey, Juan Carlos, públicamente lo mantienen, pero ya en privado te cuentan otras cosas. Y es verdad que es una de las cosas que del libro, pues que la gran mayoría de las fuentes que hemos conseguido nos piden que no digamos el nombre, que no revelemos el nombre. En algunos casos, incluso alguna de las informaciones, dicen, cuéntala de tal manera porque si la cuentas así va a quedar claro que soy yo el que te lo ha contado, ¿no? O sea, que aún sigue existiendo este miedo a hablar sobre la figura del rey Juan Carlos, cuando lo más sorprendente es que es un señor que ha robado a manos llenas, o sea, que es irreconocido por ellos mismos, porque el comunicado que sacan a Zarzuela en marzo del año pasado,
su hijo,
es un reconocimiento que su padre es beneficiario de una fundación erradicada en un paraíso offshore, y pese a ello nos cuesta mucho aún encontrar fuentes. Yo creo que esa es la novedad que conseguimos movernos rápido con el libro y que creo que otros no han hecho, aun teniendo información, y eso es lamentable, que si queréis luego hablamos del papel de los medios de comunicación, y es ver que ahí había, bueno, que es que se ha abierto la veda contra el rey Juan Carlos, y aprovechar esa veda, aún así con muchas limitaciones, porque es sorprendente, no sé, yo miembros del Partido Socialista, nosotros hemos hablado con muchos y algunos sí que nos han entendido, pero otros no, directamente. Nos dicen que de ese tema no pueden hablar, con lo cual sí que, y esto, yo hablando, vivo abriendo ventanas, luego las abordamos.
Sí, las abordamos.
Es preocupante ver cómo aún el actual gobierno, la parte socialista del actual gobierno, por mucho que se vende y que la derecha nos quiera decir, sigue actuando como auténtica protectora de la figura del rey Juan Carlos.
Sobre todo, yo no quiero citar nombres de gente que se negó a hablar con nosotros, pero son muy identificables. Es gente no es de las nuevas generaciones del Partido Socialista, es decir, no es la generación de Pedro Sánchez, sino generaciones anteriores que están en el gobierno. Entonces, esas son las que no quieren, bajo ningún concepto, no solo no decir nada, sino tampoco te indican con quién puedes hablar, que sea una especie de fuente indirecta, ¿sabes? Fuentes autorizadas en nombre de, pues de un ministro o de quien sea, porque a veces sí ocurre eso. Entonces, nada de nada, o sea, totalmente bloqueado. Y eso sí me sorprende, porque yo incluso diría que fuentes con más autoridad sí hablaron con más, de forma más abierta que otras personas que sí te podrías imaginar, gente que realmente nos sorprendió que no quisieran decir absolutamente nada. Pero bueno, en todo caso hay que agradecer que fueron un centenar de fuentes, o sea, hablamos con todo el mundo y desde, salvo el rey, que no quiso ponerse el teléfono, del rey abajo, como dice el libro, todos hemos accedido a todas las autoridades del país, actuales, y hemos tenido, pues la verdad, mucha disponibilidad. Precisamente yo creo que por eso que dice Albert, ¿no? Que ahora dejemos caer a Juan Carlos y si para salvar a Felipe VI hay que dejar caer al padre, pues matemos al padre, ¿no? Son reyes, esto se viene haciendo a lo largo de toda la historia, incluso entre ellos. Pero desde el momento en que Felipe VI acepta que las fundaciones offshore y se desvincula y renuncia a la herencia de aquella manera, porque hasta que se muera su padre no puede renunciar, está claro que estamos hablando de corrupción a gran escala. Y mi impresión, aun siendo optimista, es que solo sabremos la punta del iceberg. No conoceremos nunca todo lo que ha habido en realidad, todo lo que se gastó, todo lo que queda, etcétera, etcétera.
Sí, sobre todo del miedo que me quedo, y creo que alguna vez lo he explicado, por ejemplo, aparte de que las dificultades que tenemos para quedar con la gente, porque estamos en pandemia, por teléfono, tú habitualmente, os lo digo un poco para que sepáis cómo funciona, cuando hablas, y Ana que habla mucho con políticos, bueno, sí que sí, a veces por teléfono, pero bueno, te van hablando, con los mensajes son más cautos,
lógicamente, porque se ha filtrado, o sea, pantallazos, ya sabemos cómo va esto.
En general, el político no teme que le estés grabando,
no
lo teme. Pero para hacer este libro yo sí que notaba que la gente pensaba que podías grabar, y yo me pasó una, quedé con un antiguo trabajador de Zarzuela, que aparte tuvimos muchas dificultades porque quedamos con la gente pues en hoteles,
sitios muy discretos.
Muy discretos, porque no podíamos ir a casas ajenas por el tema del virus. Entonces teníamos que quedar en hoteles, algunos estaban, bueno, desérticos totalmente, aunque tuvimos alguna anécdota de encontrarnos con bueno, nos pasó una cosa, que éramos con, bueno, se puede decir, con un exministro del PSOE. No, aquí no, aquí ahora aquí, subimos por aquí, como cambiando de hotel porque estaba cerrado, y cuando subimos arriba a la cafetería...
Nos encontramos otro exministro
del PP. Y los dos se encuentran como, ¿qué están haciendo? ¿Qué hace este con esto? Y fue como...
Y en el momento no pasaba nada, estaba un exministro con dos periodistas, pero claro, estos no dan puntada sin hilo, y entonces este otro del PP, cuando saliera el libro, diría, te lo vi yo con estos dos periodistas, blanco y en botella, ¿sabes lo que les contó
el
contó?
Claro, claro, porque además, y el otro hablaba flojito al principio, porque no quería que lo viese, y luego, bueno, fue una situación un poco incómoda, pero por ejemplo, yo quedé con una persona, y cuando llegaba como 10 minutos, 15 minutos, me dice... Me estás grabando, ¿no? ¿Verdad? Sí, me estás grabando con algún... Con todos tenían como una especie de obsesión, prácticamente enfermiza, de una especie de, bueno, de persecución por hablar de Juan Carlos. Era una situación como bastante surrealista. Nos costó hacerlo, pero yo creo que sí que... Y creo que un ejercicio como este libro debe servir también para como una primera piedra. Yo estoy convencido que compañeros de la profesión que saben mucho sobre la figura de Juan Carlos, pero existe este temor absoluto entre los medios de comunicación a hablar de él. Es verdad que lo hemos notado también en tertulias ahora, y lo vais a notar que cuando, ahora un poco el tema ha bajado, pero volverá a surgir cuando vuelva a España, porque va a volver. En breve, pero no sabemos cuándo, creemos que para agosto, pero va a volver. Notamos en las tertulias, y lo notaréis vosotros también, que hay algún tertuliano que vosotros situaréis a lo mejor más en la órbita de la derecha, que de pronto está criticando al rey Juan Carlos, es España, ¿no? Sí, pero esto que está pasando aquí, y es porque estaba una consigna en Zarzuela de se puede criticar al rey Juan Carlos. Pero pese a ello, los compañeros aún son muy reacios. Y existe una de las patas que damos de la armadura, la mediática es muy importante. Porque es que, pensad que claro, que es que no tanto del redactor de abajo, pero es que el rey invitaba a fiestas. ¿Lo tengo encendido apagado? Uy, pues yo diría que tengo una lucecita.
Sí, si está la lucecita, está encendida. Sí, sí.
Era yo la que llamaba. Vale. Era yo.
Vale. Se están grabando.
Nos están grabando.
El rey invitaba a los directores y a los propietarios de medios a la Zarzuela. Fiestas que eran, bueno, pues os podéis imaginar. Y al final hacía cómplice a los directores de la construcción de un Estado en la que ellos también eran una pieza, o pensaban que era una pieza. Y algún director que empezó en los 90 a publicar alguna cosa un poquito más, bueno, pues cierta crítica, que a lo mejor era más cotillo que en otra cosa, el rey le decía directamente, bueno, tú y yo queremos ser amigos o no queremos ser amigos. ¿Te vas a portar bien o no te vas a portar bien? Y hablamos de ese nivel. Con lo cual no es de extrañar que las primeras publicaciones que se hacen de la fortuna del rey son medios extranjeros. Y creo que es Eurobusiness, ¿no? Una revista que ya no existe.
Sí, que ya no existe. Que ya no fue existe, la primera que sacó algo.
Que lo situó al principio de la década de 2000 en 2.000 millones de dólares. Luego, el New York Times también en 2010 creo que es también lo situó por ahí la cifra. El rey Juan Carlos intenta hacer alguna maniobra para que
New York Times
para que esa información no apareciese.
Y se rieron de él, básicamente, porque estamos hablando del New York Times.
Pero lo curioso es que aquí los medios no se hicieron eco.
Se hicieron eco. Y cuando Forbes fue la última en sacarlo en situar al rey entre las monarquías más acaudaladas, cuando siempre nos han vendido que es una de las más ¿cómo le llaman? Sobrias del mundo, austeras del mundo, pues cuando Forbes sacó que era uno de los reyes más ricos y que situaba su fortuna en 2.000 millones también, la revista Forbes no llegó a España. La revista Forbes, que es una revista que siempre llega, además llega en inglés y llega y se edita en castellano, porque además a todos nos encanta lo de la lista de los 10 más ricos del mundo, entre ellos a ver si hay algún español, si está Mancio, si no está, etcétera, etcétera, esa vez no llegó. O sea, las informaciones llegaron a quienes les llegaron a través de corresponsales que las habían visto en sus países, pero no en España. No se sabe lo que pasó porque nadie lo investigó. Probablemente la Casa Real, como es habitual, pues secuestró la publicación o prohibió su venta. Hemos asistido a secuestros pues desde el jueves, a medios de comunicación, a periodistas condenados por delitos de injurias al rey, que es un delito que sigue existiendo y es antidiluviano, o sea, es una cosa, es medieval completamente. Entonces, bueno, era muy complicado y nadie se metía porque no valía la pena, pero además había autocensura, la gente no investigaba, porque decía, ¿para qué voy a investigar si mi director o mi dueño, el dueño de mi medio, no me lo va a publicar? Y así ha vivido Juan Carlos, en un pacto tácito entre los medios de comunicación para no publicar nada, hasta que se empezó a romper el tema un poco con las amantes, pero en plan muy frívolo, ¿no? Y en letra pequeña, aunque todos lo sabíamos. Y luego ya con el tema de la corrupción de su yerno, por lo cual solo pagó su yerno, quiero decir, un cabeza de turco clarísimo que, casualidad, era el único que no era un miembro de la realeza. Entonces, bueno, a partir de ahí ya sí se abrió la veda, porque además él, en palabras de un expresidente, se volvió loco, o sea, perdió la cabeza completamente, no, ya no había, estaba desatado, ya no había quien lo parase. Luego ya llegó Corina y o sea, ya llegó el destape de los escándalos con Corina. No, Corina estaba allí desde, ¿cuándo fue? 2004, ¿no? 2005. Desde 2004 y ya pues todo se... O sea, era imposible contener aquello. En parte gracias a que también surgieron medios que no...
El problema creo con Corina, y eso sí que enciende todas las alarmas, es cuando Corina tiene un papel que no es...
irrelevante.
No es un amante, es algo más que un amante. Y empieza a hacer una social y a hacer negocios.
Con él o sin él, le daba igual.
Con él o sin él, pero al final ya ve, y digamos que los resortes del Estado se empiezan a preocupar cuando los negocios que plantea el rey son totalmente contra los intereses de España. Explica sobre todo el tema de...
Sí, bueno, por ejemplo, el tema de los rusos, cuando se quiso hacer una OPA... ¿Era OHL o era Gas Natural?
Gas Natural de Lukoil.
Sí, una OPA de Lukoil, que es el gigante ruso del Kremlin, porque allí los gigantes son públicos, o sea, son del Estado, y Zapatero dijo que no, o sea, que eso no podía ser. El mercado ruso no podía entrar a dominar una empresa española, o sea, porque eso, bueno, rompía con todo, porque nosotros además somos muy dependientes de la energía de fuera y no podíamos meter a un mercado tan oscuro como el mercado ruso. Y entonces el rey insistía, Zapatero llegó a decir que le llamaba hasta 6 veces al día diciéndole que eso tenía que salir, que eso tenía que salir, que eso tenía que salir. Pero es que el propio rey Juan Carlos llamó a Vladimir Putin para decirle que presionara al gobierno español para que le dejaran hacer la OPA. Y el gobierno español dijo, perfil bajo, que nadie diga ni que sí ni que no. Pero entonces sí, hubo una política de Estado y se pusieron de acuerdo Mariano Rajoy, que era el líder de la oposición, la Unión Europea y el propio José Luis Rodríguez Zapatero para decir que no, que eso no podía salir. El rey Juan Carlos se agarró un mosqueo tremendo. Luego supimos que detrás estaba Corina con sus negocios, y estaba también el millonario mexicano que le pagaba las tarjetas Black que luego utilizaron tanto la reina Sofía como los dos hijos de Elena, los nietos del rey. Estaba también en ese negocio como asesor de las empresas rusas. Claro, ahí había mucho dinero para los lobistas por el medio. Entonces, como al final no se hizo la famosa OPA, hubo que montar. No sé si alguno se acordará, hubo que montar en Madrid, en la Moncloa, una cumbre a la que asistió todo el gobierno de Zapatero, incluido Zapatero, y la mitad o más del gobierno ruso, porque son un montón. Entonces estaba Dmitry Medvedev de primer ministro, Vladimir Putin era el presidente, y montaron una cumbre. O sea, yo nunca he visto tantas autoridades rusas en el Palacio de la Moncloa. Allí estaba todo el mundo. Me acuerdo que, además, es que me tocó cubrir eso. Firmaron papeles a punta pala. Por supuesto, de la OPA no se habló ya. Pero papeles que no sirvieron para nada. Solo era una escenificación para agradar al rey Juan Carlos. Nada más. O sea, de esos papeles no había nada. Era papel mojado. Nos comprometemos a colaborar, las buenas relaciones entre Rusia y España, bla, 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 bla. Una rueda de prensa de Zapatero y Medvedev y se acabó. Y entonces el rey Juan Carlos ya se quedó tranquilo porque después de esta escenificación y de que los rusos vieran el poder de la influencia de él y de Corina y tal, ella ya podía seguir haciendo sus negocios con Rusia. Hasta ese punto llegó el rey Juan Carlos a condicionar los intereses de España, que es obvio que le importaban un bledo, para buscar sus propios intereses, que eran ni más ni menos que la búsqueda de dinero y dinero y dinero. O sea, la gente que lo conoce dice que era un auténtico obseso del dinero.
Lo curioso, cuando hablas con la gente, con los políticos y sobre todo los que eran de la época, que hacen este relato, nosotros, oye, las preguntas nos surgen, bueno, ¿y vosotros qué hacéis?
Nada.
O sea, esta sensación como, nosotros utilizamos una expresión como que hemos notado que hay una sensación de catarsis personal de algunos políticos, como de... Son conscientes que durante muchos años todo el mundo miró hacia otro lado con el rey Juan Carlos, y reconocer ahora públicamente esta responsabilidad, pues a nadie le gusta, pero hay una especie de desahogo personal también, y lo que notamos en la gente cuando nos habla. Porque también es un reconocimiento de, entre todos hemos creado el monstruo, no hicimos absolutamente nada, y le damos las gracias. Y situaciones, hay algunos que no, porque, por ejemplo, la figura de Corina, claro, Corina tenía una especie de apartamentito ahí en una en Zarzuela,
la casa del pabellón de casa, el pabellón de casa,
pero por allí pasaban todos los ministros, y con algún exministro hablábamos que él nos da a entender, no, yo a Corina no la conocí nunca, y nosotros sabíamos perfectamente,
sabía estar caminando allí,
con lo cual ya te quedas con una cara de, oye, no me tomes el pelo, que perfectamente. Entonces algunos,
él recibía allí a los ministros, gente, empresarios y demás, con ella, como una pareja oficial ya, o sea, quiero decir, aquello estaba oficializado dentro de en el Pardo, está. Sí. Una casa, de antiguo pabellón de casa, que el rey usaba para no vivir dentro con la reina Sofía. Y era como su casa de soltero, digamos, ¿no? Y allí vivía con Corina.
Y entonces,
y el hijo de Corina.
Por eso que esta sensación la hemos de tenerla de una necesidad de explicarse y de dar conclusiones, aunque luego es verdad que llegamos a este punto, decimos, bueno, ¿qué hacemos con la Casa Real? ¿Qué hacemos con Zarzuelas? Y vemos que esta protección se mantiene. Hoy que me he encontrado el congresador de Lorca, que aparece en el libro, me ha dado mucha, bueno, lo conocéis, ¿no? El diputado de
que fue alcalde de San Sebastián.
Alcalde de San Sebastián. Él siempre ha sido una de las voces del PSOE más críticas con la actitud del partido con la monarquía. Y él, por ejemplo, él me explicó, es decir, bueno, se explicó ahora para hacer el libro, dice, yo en julio, con todos los escándalos, yo planteé una propuesta del PSOE de transparencia de las cuentas de la Casa Real. Yo me fui al despacho de la dirección del partido y le dije, oye, mira, esto no puede ser, algo tan sencillo como pidamos que el rey tenga, publique su patrimonio y sus bienes. Lo que hace el alcalde de Rivas, lo que hace un senador, lo que hace un diputado, cualquiera. Está obligado, que es lo que también es un clásico también de vez en cuando, pues mira, fulanito tiene cuatro cuentas, tiene dos coches y nos reímos, ¿cuál es el más rico? ¿Por qué no se puede hacer con el jefe de la Casa del Rey? Para evitar más corruptelas. Y Odón dice que la dirección del partido le dijo, ¿dónde vas con esto? Y se lo rompió. Y esto pasó en julio del año pasado, cuando ya sabíamos que el rey eran días antes de la huida. Esto nos lleva a que una de las grandes armaduras del rey Juan Carlos, digo desgraciadamente porque mucho votante del Partido Socialista, que es de alma republicana,
la sí, más las bases que los...
Más las bases, la ha construido el Partido Socialista. Históricamente el repaso es, la figura de Felipe González es clave para entender a Juan Carlos. Sigue siendo uno de sus grandes amigos, le consultó
vale
el
dos,
la abdicación.
Sí, sí.
La abdicación de 2014, un proceso que por cierto está hacia de espaldas a todo el mundo, nos lo encontramos todo cocinado y guisado un mes de junio, y no nos dan tiempo a nada para decir, bueno, esto ya está, se va, entra el nuevo y adiós, muy buenas. Y hacen una cosa que hasta Jesús Posada, que era presidente del PP del Congreso, dice, esto es una chapuza legal lo que se está haciendo. Y en esa abdicación, Rubalcaba, que se iba a ir, que iba a dejar el partido, se convierte también en una especie de aliado total con Rajoy, los dos, montando, incluso se ve y dice... Le dice, con una reunión que tiene con Juan Carlos, le dicen, yo pensaba irme, y dice, pues no te vayas. Y retrasa su salida del Partido Socialista porque no se fía de Pedro Sánchez, que es el que tiene números de ser elegido secretario general, y se queda. Pero es que ahora Pedro Sánchez, estamos en las mismas, negocia totalmente de espaldas una salida que luego se da cuenta que se equivoca, porque... no puedes ocultar que el rey Juan Carlos está 15 días en Abu Dhabi ante la presión total, pero es que incluso ahora, no sé si os acordáis que inicialmente, hace como a finales de año, Sánchez dijo algo así, no, voy a preparar una ley de la corona.
Bueno,
ya ha dicho Carmen Calvo que no. Pero no lo quieren hacer porque una ley de la corona, ¿qué supone? Que se debata en el Congreso.
¿Y qué se va a debatir?
¿Y qué se va a debatir? ¿Con independentistas? ¿Con Podemos? a todo el mundo abriendo la caja de Pandora y han dicho, pues de momento...
Monarquía o república, va a entrar ese debate a saco, claro, es inevitable, porque además estamos en el Parlamento más territorializado de toda la historia de la democracia. Tiene más grupos independentistas, autonomistas, regionalistas, incluso hay un grupo municipalista, Teruel existe, que nunca. Entonces, pues, ¿cómo vas a entrar con ese debate, abrir el melón constitucional? Porque la ley de la corona, es la propia constitución la que dice que hay que desarrollarla, y ni siquiera se desarrolló para la abdicación, porque Juan Carlos nunca quiso que se tocara nada para evitar ese debate, monarquía o república, porque al final España tiene una importante alma republicana, y no querían abrir ese debate bajo ningún concepto, entre otras cosas porque al PSOE, que es un partido de estatutos republicanos, le meten un compromiso, porque el pacto del 78 se podía entender entonces, pero lo que no se puede entender es que esta salturción en el ámbito que atañe a la Casa Real, empezando por la sucesión, que solo puede ser masculina. Entonces, bueno, no solo puede ser masculina, sino que prioriza al hombre. Entonces, bueno, ahí seguimos. ¿Para qué se comprometieron a hacer una ley de la corona? Probablemente Pedro Sánchez se creyó que sería algo más fácil.
Sí, o una salida hacia adelante, porque sabía que coincidió en la época, justo en el año pasado, cuando si volvía o no el rey Juan Carlos, se conoció la primera regularización. Y entonces estaba como en el ojo del huracán. Dijo, ¿cómo salgo un poco al rescate del rey Felipe VI que tenía el discurso de final de año? Pues digo que creo una ley de la corona, que vamos a darle más transparencia y con eso para adelante. Es que, por ejemplo, yo soy bastante pesado con esto, porque digo, es que en el libro empezamos, esto no es un debate de monarquía o república. Cada uno que... Pero es pedir simplemente transparencia.
A una institución.
Yo le pido también al gobierno español, yo le pido a todas las instituciones... El presupuesto que tiene la Casa Real son 8,4 millones de manera oficial, eso es lo que dicen los presupuestos. Pero es imposible saber lo que realmente se destina a la Casa Real, porque luego tienes partidas trampas en todos los ministerios que se dedican a zarzuela, por ejemplo, a presidencia, para preservar los palacios, porque es patrimonio del Estado, a interior, a seguridad, a defensa, igual. Con lo cual, estos 8,4 millones, con gente que hemos hablado, dicen, no, realmente al año la cosa se dispara a 50 o 60 millones. Con lo cual ya no es uno de los discursos que se ha instaurado, es que esta monarquía es muy barata. Bueno, si te vas a 60 millones, ya te estás poniendo a niveles de monarquías nórdicas, que son las que a veces se dice que son, pues van pues mucho más caros, ¿no? Entonces, simplemente a los intentos que hemos hecho de irnos al portal de transparencia y de pedir datos, todos son denegados. Podéis pedir cualquier dato sobre la Casa Real.
Lo puede pedir cualquier ciudadano.
Que os lo van a denegar. Entonces, mínimo, en un ejercicio de transparencia dices, pues Felipe VI que publique sus bienes y patrimonios y que sea claro las cuentas. ¿Por qué no lo hacen? Pues a mí me entran las dudas. Porque a lo mejor tiene algo que ocultar.
Porque algo que ocultar con respeto a la etapa de su padre, porque claro, es que parece imposible que allí nadie se enterara de nada.
Claro, es que en la fundación del año pasado, la que desata todo, Felipe VI aparece también.
Como beneficiario primero. Y luego en la otra aparece como cuarto beneficiario.
Es cierto que y os explico cómo fue un poco la jugada de las filtraciones, todo se desata, las informaciones nos han dado, las hostias nos las han dado la prensa extranjera, que eso también es un ejercicio de autocrítica hacia nosotros. La Tribuna de Ginebra ya lleva contando desde febrero del año pasado que posiblemente hay negocios oscuros del rey. Y el de Telegraph es el que lo tiene más adelantado y el que lo va a dar, la información exclusiva. Se pone en contacto con la Casa del Rey y comunica, oye, que yo tengo esto conforme el rey Felipe VI y el rey Juan Carlos son beneficiarios de una cuenta, de una fundación en paraíso offshore. Curiosamente, cuando lo que hace este medio, el Telegraph, y lo comunica a Zarzuela, justo esa misma noche, El País da la información, pero solo dice que sale el rey Juan Carlos como beneficiario. O sea, fue una voladura controlada, porque es cierto que el de Telegraph, cuando ve que El País... Pues pensar, tonto soy por habérselo dicho a la Zarzuela porque me han hecho una voladora controlada, sí que al día siguiente dice, no es solo el rey Juan Carlos quien aparece, sale también a Felipe VI. Justo fue el día 15 de marzo que todos recordaréis que es el día que se declara el estado de alarma. Con lo cual, mío sobre hojuelas para Zarzuelas, porque dice, en todo el movidón que tenemos del estado de alarma con la gente pues pensando en otra cosa, es cuando sacan un comunicado que creen que es el momento perfecto para empezar a abrir la puerta de salida del rey Juan Carlos. Pero con eso digo que si en la Fundación Lucum el nombre de Felipe VI aparece, ¿por qué no puede aparecer en otros? Esa es mi duda. Y cuando en Zarzuela preguntamos, no nos dicen que no. No sabemos absolutamente
nada. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Quiero decir, que no se muestra, o sea, que una persona que no tiene nada que ocultar lo dice y además lo demuestra, que es lo que tienen que hacer el resto de diputados cuando sean sus declaraciones de bienes, y bien que señalamos a los que no lo hacen. Entonces, ¿por qué el rey no hace lo mismo? ¿Por qué no nos enseña lo que tiene? O sea, nosotros ya nos podemos hacer una idea que tiene mucho, y sobre todo un patrimonio. Pero nosotros, por ejemplo, en el Diario Público, hasta 8 veces, hasta 8 peticiones hemos hecho sobre el patrimonio del rey, y las 8 nos han sido negadas. Y ya lo publicamos, o sea, ya después, porque además son peticiones que van muy lentas, y ya hasta las 8 dijimos, bueno, pues vamos a publicarlo. Hasta 8 veces nos negó la Casa Real que la declaración de patrimonio del rey. Claro, y si les pides las cuentas, te derivan solo a los presupuestos generales, no te dicen los gastos que hay, que genera y demás, nada más. Eso no es transparencia. Entonces yo me pregunto hasta qué punto vamos a llegar, si la sociedad será capaz de olvidarse de que una institución, sea la que sea, tiene que ser transparente, y que nos va la democracia en ello. Pero claro, es verdad que ahora la gente, entre la crisis, ellos apelan a eso, tienen al rey un poco escondido, y estuvo la reina en Fitur, pero él no estuvo. Entre la crisis tal, pues confían a lo mejor en que vaya pasando desapercibido el tema, y a mí eso es lo que me preocupa, porque creo que no es solo el rey, sino que es una cuestión de barómetro democrático, dónde estamos y dónde podemos estar.
Bueno, estamos aquí hablando... Si
como dos cotorras, tres cortos de hora.
Como cotorras.
Y sí, prefiero que hagamos...
No sé, pues abrimos si queréis un turno, sí, o lo que queráis, y vamos...
Y vamos viendo.
Vamos viendo, sí.
Porque si no os contamos el libro, sí, y tampoco es...
Yo quería preguntaros, a cualquiera de los dos, es que es muy difícil de creer que una sola persona, Juan Carlos I, haya tenido tantísimo poder. Esa armadura que decís del rey, a él le han soportado, le han dejado, pero tiene que haber. O sea, yo no me puedo creer que una sola persona haya obtenido tantísimo dinero, tantísimo poder, tantísima influencia. Es imposible. ¿Cuál es vuestra explicación?
Es precisamente lo que explicamos en el libro, ¿no? Y con detalle. Así, en líneas generales, te puedo decir que la monarquía es la columna vertebral de un sistema que se fraguó después del franquismo, durante la transición. Entonces, alrededor de esa columna vertebral se tejieron muchísimos intereses. Desde el momento en que esa columna vertebral caiga, se vienen abajo muchísimos intereses que se han ido labrando a través del paso del tiempo. En torno al bipartidismo, en torno a los tribunales, que nunca pasaron una transición como tal, o sea, y es... Eso lo decía, creo que era Luis García Montero, es impensable pensar que una persona que es franquista pasa a ser demócrata al día siguiente, que es lo que se le presupone, ¿no?, a muchas instituciones como los tribunales, el ejército, etcétera, etcétera. Entonces, el rey quedó como el símbolo de la solvencia de esa democracia. Entonces, no se puede tocar al rey, porque si tocamos al rey significa que la democracia que hemos construido entre todos, y cuando digo todos hablo de instituciones, poderes ejecutivo, legislativo, judicial, la propia jefatura del Estado monárquica, empresarios, medios de comunicación, entonces si cae, nuestra democracia se queda tambaleándose. Toda la imagen que nos hemos construido se cae también, todos los intereses quedan al descubierto. Entonces lo protegieron todos. O sea, es que nos lo dicen expresidentes de gobierno, fue una responsabilidad colectiva. El único culpable es el rey de su latrocinio, o sea, no hay otra palabra. Es el único culpable, pero responsables son todos, porque sabían perfectamente lo que estaba pasando. Sabían que el rey pedía dinero a dictaduras con la disculpa de que necesitaba afianzar la monarquía española. Pero cuando le pedían, por ejemplo, José María Aznar le dijo que había que legislar el tema de las donaciones, porque en monarquías europeas las donaciones están por ley. Pues hay gente que quiere donar dinero privadamente a la monarquía porque quiere que sea su institución, pues está en su derecho a hacerlo, pero con transparencia, como ocurre con los lobbies que donan dinero para las campañas electorales en Estados Unidos. Pero él se negó rotundamente, dijo, a mí este nano no va a venir a decirme lo que tengo que hacer,
no es que
entonces, porque además era así con Aznar.
No es que lo diga ella.
Es que lo diga yo. Entonces lo decía él. Y entonces, pues, esa es la idea. La responsabilidad es de todos. Es una responsabilidad colectiva. Se sabía lo que estaba pasando, con más o menos detalles. Pero ya te digo yo que por lo menos los presidentes del gobierno lo sabían. Y que en la Casa Real lo sabían. Que los tribunales lo sabían. Y se ocupaban muy mucho de que nadie cuestionara nada. O sea, de que los medios no sacaran nada. De que cualquier cosa que se saliera de madre, había que secuestrarla, había que taparla y había lo que sea. Y se ponía, cada vez que el rey Juan Carlos hacía algo mal, se ponía en marcha toda la maquinaria para protegerlo. Es una cosa fascinante. Los detalles los damos todo en el libro, pero cuando empiezas a atar todas las cosas, todos los cabos, dices, es que se movían a una, todas las instituciones para protegerlo, para proteger que robaba, para proteger que tenía amantes y evitaba sus funciones reales, como firmar el cese de un ministro. Cuando Francisco Fernández Ordóñez enfermó, dejó tal, y había que firmar su cese y el ministro sucesor. Él estaba en Suiza con su amante Marta Gaya y Felipe González lo tapó.
Ahora vamos a seguir bien. Para añadir, mira, solo dos ejemplos. Poder legislativo en el Congreso. Es que no sé si sigue sin poder preguntar. Y si te remontas a preguntas parlamentarias. Nosotros hablamos con diputados en la década del 2000, la primera década del 2000, no te hablo de 1980, los primeros diputados que intentaron plantear algunas preguntas parlamentarias, algunos de ellos Ana Sagasti, Joan Tardà, de Esquerra Republicana,
sí,
también
los nacionalistas,
les amenazaban en privado. Diputados del PP y del PSOE decían, por ahí no vayas, te vas a meter en un jaleo de injurias. Y luego, por ejemplo, diputados de Izquierda Unida, con los primeros noticias que llegaban sobre si había recibido comisiones del AVE a la MECA, porque ese ruido ya existía, todas las preguntas parlamentarias que se hacían, es que ahora es curioso porque las lees y dices, pues si parece una pregunta de antes de ayer, es cierto que sobre el AVE y todas eran tumbadas por los miembros de la mayoría de la mesa, que habitualmente era Partido Popular y Partido Socialista. ¿Cómo se puede llegar así? Pues en todas las cosas, porque parlamentariamente no se podía preguntar por nada y se sigue sin poder preguntar absolutamente nada sobre la monarquía. Y luego también el tema jurídico, es que hasta 2014 él era inviolable, podía hacer lo que quisiera.
Y con esa excusa,
y ya le hicieron rápido el cambio de 2014, que eligió el aforamiento, que es lo que algunos dicen que fue una chapuza, porque sabían que le caerían causas. ¿Y dónde está? En el Tribunal Supremo, que saben que juega en casa en el Tribunal Supremo. ¿Por qué nos pudo llegar Casonos? ¿Por qué se supo el caso Urdangarino Casonos? Porque la infanta Cristina no estaba aforada, que ese es un gran fallo que tuvieron, piensan en la Casa Real, no haber aforada la infanta Cristina. ¿Qué pasó? Que cayó en manos de un juzgado de Palma,
con un juez,
pues, un juez Castro, que puso y dice, no, yo no me dejo, y tira para adelante.
Pese a todo, que también sale en el libro.
Pobre sale, explica una vida que esa vida, vamos, amenazas,
como una magia,
fichadas, experimentos en la puerta de casa, tíos que le perseguían, una institución que otro dice, yo no gano para esto. Y ahora, por ejemplo, desde el Supremo, como se ha dado con gente del Supremo y no con el conserje de la puerta precisamente, nos dice, lo de ahora no va a ningún lado, lo sabemos. Porque el Supremo está para vengar al rey. Es mejor que esté las causas estas, las tres que tiene abiertas ahora en el Tribunal Supremo, en la Fiscalía, que no en cualquier juzgado de España, que vete a saber si da con un juez un poco cabezota,
como Pepe Castro
y la lía.
Por eso que si nos sienta otra infanta o al propio rey en el banquillo.
Que no tenga la menor duda que si el caso nos va a parar al Supremo, porque la infanta Cristina está aforada, Urdangarín, no sabemos absolutamente nada. Hubiese quedado, bueno, de hecho, el cambio del fiscal Orrac, que fue un cambio brutal, que dio un giro porque, curiosamente, lo que una amistad de años del juez Castro, del juicio Orrac
y el fiscal
fue por culpa de
Doña Icar,
de pronto empezó a decir que lo que veía antes no lo veía.
Porque yo que sé qué presiones aguantó también, y luego se retiró. O sea,
cuando ves que el poder legislativo, el poder ejecutivo y el Poder Judicial lo tienes de tu parte, pues te sientes impune y tiras para adelante. Que creo que hay una persona ahí que estaba pidiendo la palabra.
Sí, vamos a ver. Eso es cierto. Un hito importante, habría que recordar, es el 23F. En el 23F, en un momento determinado, todos pensaban la implicación del rey. Eso hoy es más o menos público, pero yo en el año 90 publicó una novela que me costó mucho que me la publicara editoriales importantes, y el único que me la ponía es tú estás diciendo que el rey estaba implicado en el 23. Años más tarde ya es más conocido.
Sí.
La realidad es que cuando los diputados, los congresistas, en un momento determinado, fueron conscientes de eso, tenían dos opciones, que esto reafirmaba lo que está diciendo. Una, implicarla. Es decir, el rey es responsable de este 23F. Y la otra era hacer un frente común al revés. El rey es el salvador de esta...
¿Cómo se hizo?
De esta situación que nos han creado. Y eso es lo que hicieron. Y lo siguen haciendo.
Sí,
hoy
sí.
Siguen hablando de vez en cuando de que el que lo salvó el 23F fue el rey.
Lo dijo su hijo hace nada en un discurso, el discurso del aniversario
sí,
del 23F.
La única vez que han hablado dos veces.
En febrero.
Claro, eso es el elefante blanco. O sea, yo esto que lo digo porque yo quizá me anticipé un poco a esto. Bueno, porque yo tengo unas relaciones muy, muy fuertes, familiares, digamos, con una... Un hotel que además es restaurante que está en la República Argentina, el Hotel Comodores,
sí.
Era familia de alguna manera por mi hermana con la dueña, y sé de la reunión que hubo allí, donde esperaba el elefante blanco, que no llegó, pero que informaron quién era. Y el que era el representante del rey, no me acuerdo cómo se llama, que estuvo en el Congreso, el culo de los que intervino en el Congreso, y el representante de allí. La realidad es que el 23F fue un adelanto de una operación más estable que iban a hacer más tarde.
Sí.
Pero Tejero y Vidal del Bosch no les gustaban los que pretendían poner con ese golpe de Estado y se adelantaron, forzaron, pensando que iban a traerse a todos los militares, sobre todo. Bueno, no fue un golpe blando, porque a raíz del 23F se eliminaron mucho progreso en España, mucho. Hasta ese momento se iba avanzando, pero a partir del 23F hubo un retroceso en general. Se cerraron las asociaciones de vecinos, es decir. Bueno, en definitiva es eso, porque en muchos casos en España se ha tenido la posibilidad de aprovecharlo. Para algo tan justo como sacar la verdad a la luz y optar por defender no sé qué, que llamaban no sé qué, y que otros lo venden como que se defendió la democracia, realmente se defendió el rey. Porque si en aquel momento se hubiera acusado lo que realmente fue, pues posiblemente hubiera habido unos problemas que no tenían.
Sí, sí, de hecho, hablas de la reunión de este hotel, pero. Días antes hubo una del rey Juan Carlos con el general Armada en Maqueira, ¿verdad? Y de la cual salió la reina Sofía corriendo para Madrid porque le dijeron que se tenía que hablar de temas importantes, y en el juicio al general Armada le preguntan sobre esa reunión y no revela nada. Nosotros en el libro planteamos estas dudas que existen sobre la... Lejos de este elogio que se ha hecho general sobre la figura del papel del rey Juan Carlos en el 23F, ponemos encima de la mesa las dudas que existen, pero es que vamos también a la protección. No es posible que estemos aún con una ley de secretos oficiales del año 68. ¿Por qué no se desclasifican los documentos oficiales del 23F? Digo del 23F como de otros capítulos.
Sí, el del GAL, que también.
El del GAL también,
porque él también participó.
Porque hay una conversación que explicamos con Rafael Vera. Sobre los GAL. Él totalmente tiene constancia de lo que está pasando. Es que ya ha habido intentos. El PNV, no es sospechoso tampoco de ser, no sé, bolcheviques ni revolucionarios. Están planteando que haya una nueva ley.
¿Pero
de
qué van dos años? ¿No?
Bueno, en los últimos 2016 cada año, lo que pasa es que habíamos tirado tantas legislaturas.
Y Pedro Sánchez se había comprometido y dijo, bueno, pues ya hago yo la mía.
¿Cómo es posible que estemos con una ley de secretos oficiales del año 68, que es franquista? Pues a lo mejor si tenemos los papeles de lo que sucedió el 23F, tendremos mandatos. ¿Qué pasa? Que a lo mejor si sabemos lo que pasó el 23F, algunos mitos te caen. Y decía su hijo, es que su hijo ha hablado desde los escándalos del padre, ha hablado dos veces públicamente, que también yo creo que un jefe del Estado se le exige que hable, no es porque yo sea catalán, pero qué rápido salió en el 1 de octubre, porque le interesaba, porque buscó su 23F, Felipe VI con el discurso del 3 de octubre, aunque Rajoy no quería que saliese, eso es otra historia.
Porque lo dejaba en evidencia.
Te dejaba como que no estás quedado de brazos cruzados y todo.
Es que era un discurso político, el rey no podía hacer un discurso político.
El padre, Felipe VI, desde que sabemos que su padre tiene las cuentas en paraíso y se fue, ha hablado dos veces. Una fue en el discurso de Navidad, para de una manera velada, sin citar explícitamente a su padre. Dijo algo así como que todo el mundo tenía que tener actitudes ejemplares y responsables. Y luego en la aniversario del 23F, para de manera ya explícita, con nombres y apellidos, decir que su padre había tenido un papel ejemplar.
Que nos quedamos todos porque...
¿Y es lo único que tienes que decir en un año? No
y además, o sea, no te esperabas una reafirmación tan contundente de una persona que está en Emiratos Árabes y que se lo ha llevado crudo y que además a estas alturas ya hay muchísimas dudas sobre el golpe del 23F. Entonces ahora si se desclasifican los papeles... que yo creo que va a tardar muchísimo, yo creo que nos vamos a enterar antes por la CIA, porque ellos sí tienen tiempos tasados y a los 10 años se desclasifican estos, a los 20 los de top secret, a los 30 tantos. Entonces ya nos enteramos, por ejemplo, a raíz, por ejemplo, de lo de Marruecos, sí nos enteramos que el Sáhara fue una cesión de Juan Carlos I para que Marruecos, de Hassan II, apoyase la monarquía. Eso nos enteramos a través de los papeles de la CIA. Dije yo, si es que nos vamos a enterar antes de lo del GAL y de lo del 23F por Estados Unidos que por la democracia española, es una vergüenza. A mí eso sí que me parece una vergüenza, porque oiga, las cosas pasaron como pasaron, había una transición, es verdad que es muy difícil pasar de una transición a una democracia, no me quiero ni imaginar lo que pasó, o sea, las víctimas que cayeron incluso durante esa transición. No se trata de juzgar tampoco, pero sí se trata, más allá de los delitos de robo que se hayan producido, se trata de conocer lo que pasó, para que no se repitan los errores, pero que gobiernos en una democracia del siglo XXI, la cuarta potencia económica europea, estén ocultando todavía lo que pasó hace 40 años, a mí me resulta insoportable. O sea, me resulta insoportable y me cabrea mucho el tema, como es evidente. Así que creo que ahí sí la opinión pública debería hacer fuerza para construir la historia nuestra tal y como es, no tal y como quieren que sea. ¿Qué pasa si ahora se desclasifican esos papeles y conocemos que efectivamente, como narraba Pilar Urbano en su libro, que lo recogemos también en el nuestro, Suárez le dijo a Juan Carlos, en menudo, ¿cómo nos has hecho esto con el tema del 23F?
O que estaba como llorando en
culpándolo de cómo has podido hacer esto, o sea, cómo has podido hacer esto, porque el otro pues se le
puede yo no pensaba que no habría tiros
y el rey le decía, yo pensaba que no habría tiros, entonces que es como una asunción de que efectivamente él había espoleado demasiado su odio contra Suárez porque quería cargárselo, porque ya no le servía, etcétera, etcétera, y los militares habían venido arriba. Fuera así o no, tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo. Entonces, imaginaos que eso sale ahora, que los documentos confirman eso, y el rey Felipe acaba de hacer un discurso elogiando el papel de su padre, el 23F. Hombre, pues ya quedaría deslegitimado completamente. Por eso dudo yo mucho de que una nueva ley de secretos oficiales salga adelante. Y menos si solo la pide el PNV. Porque el PP no la va a pedir.
No, yo creo que vamos para dar más.
Y Vox menos.
Hay uno de los problemas que y detectamos, y voy a otro tema, si alguien quiere preguntar que levante la mano, que hablando con gente del gobierno os decía, es que Juan Carlos hizo cosas bien también, y una de las que hizo fue saberse ganar a la izquierda, gestos
que fue muy listo, fue muy
pues, hábil, sabía que a la derecha la tenía ganada Y el rollo este del campechanismo, el juancarlismo, es eso. Y en cambio el hijo, es, aunque le llegan bien el preparado y todo esto,
pero no tiene,
no
esa
tiene y tiene, comete un
empatía
error
del padre.
Que lo dice la gente, dice, está cometiendo la tentación de irse a los que le abrazan, que son la derecha y la extrema derecha. Y yo creo que se está dando cuenta ya, Felipe VI, que estos compañeros de viaje, pues menudo peligro tienen.
Que el rey Juan Carlos se llevaba bien, a los, lo que dice Albert, a los suyos ya los tenía. Entonces se encargó de ganarse a sus adversarios naturales, que eran el Partido Socialista, Felipe González, y el Partido Comunista, Santiago Carrillo. Pero no solo eso, también a los nacionalistas. A Jordi Pujol, que es otra figura caída en desgracia, y luego al... ¿quién estaba cuando el PNV? Arzallus es posterior, el que estaba
también
anterior, Ardanza. Quiero decir, él iba allí y no tiene nada que ver, ahora a su hijo lo abuchean, tanto en Cataluña como en Euskadi. A su padre no, al revés, lo recibían, mira, no es nuestro rey, pero qué bien nos cae. O sea, él en eso fue muy, muy, muy hábil, también es que tenía otro carácter, ¿no? Tiene el carácter del hijo, es mucho más frío, es más como la madre.
Ahora decían en Zarzuela que, eso, que son conscientes con el paso del... Bueno, que tiene que el rey, pues, el rey Felipe, pues tiene que abrirse un poco más. Pero ellos dicen, sabemos que hay cambios sociales, que la sociedad nos reclama cambios de la monarquía, pero nosotros vamos a otro ritmo. Desde luego que van a otro ritmo. Pero a este paso, claro, ¿cuál va a ser el gesto de modernidad?
Estamos esperando.
Estamos esperando. Seguramente nosotros tenemos un debate con Ana, porque ella es muy optimista también sobre la llegada de la República. Yo no sé. Yo
creo que es una cuestión de blindaje.
Tenemos este debate, no hemos tenido fuera. Claro, yo creo que la jugada más nos la van a meter también con el tema de, si no, va a ser un poco con la jugada de la hija, de Santa, ¿no? Este momento de... Hay una se explica en el libro que Leticia, la reina Leticia, está muy obsesionada con que reine su hija. Como ya es un tema personal, es como proyecta en ella pues un poco su figura, y yo creo que el momento este en que en el
gracias,
que ellos crean, en que Zarzuela crea que puede haber un se tambalee, va a ser el momento de va a reinar la nueva, va a reinar una mujer. Eso para ellos es importante. Yo creo que es como van a conseguir tapar cualquier momento, porque es cierto que no había no hay una revolución social que pida ese cambio, no hay, pese a lo que ha caído, con lo cual yo creo que él está, el rey Felipe VI, en la actitud está de estar...
Pero creo que las nuevas generaciones están muy desconectadas del... que eso también puede ayudar, y por eso lo digo, las nuevas generaciones no entienden la razón de ser una monarquía, que son la transparencia y la ejemplaridad, imagínate. Aquí en España, ¿dónde? En ningún lado. Luego está el tema de la monarquía británica, pero eso es otra historia, porque la monarquía británica no solo es un negocio para la propia monarquía, sino para todos los ingleses. O sea, ¿os imagináis aquí a la gente en las tiendas vendiendo tazas de Felipe y de Leticia? Es que no se nos pasa por la cabeza. Pero en la, bueno, en la boda, ¿y qué? Y nada, no,
sí,
no se hizo
semana.
Ni negocio. Pero allí es un mercadeo constante, claro, le llaman la empresa. Le llaman la empresa porque da dinero a los británicos y además para ellos es un símbolo, en fin, no tiene nada que ver con la idiosincrasia con la nuestra. Pero...
Había alguien más que preguntaba, ¿no? ¿No? Sí.
Yo creo haberos oído con cierta determinación que el rey emérito volvería, además que quiero haber entendido que en breve. Es que...
No, bueno, es que ellos hemos...
No, bueno, por lo menos he entendido que iba a volver.
A ver, él quiere volver desde ese fue en agosto y yo quería volver a los 15 días porque había las regatas de Sanxenxo.
Exacto, que ahora tiene a su cuadrilla, la tiene en Galicia.
Pero, ¿es posible que...
sí. A ver, el Zarzuela es el consideran que una vez sea
a corto plazo, yo creo que
de
no.
Investigaciones de la fiscalía podría volver. Aparte de las investigaciones, en fiscalía están tasadas unos plazos, pueden pedir prórrogas. El cálculo que habían hecho era en agosto. Es cierto que se ha ido a surgir esta nueva investigación, en este caso de Hacienda, que puede dilatar los plazos. Ellos creen en Zarzuela que con las tres investigaciones cerradas no hay razón para que él esté fuera, para que esté fuera. Se abre una nueva complicación, ¿y dónde metemos al rey emérito? Porque el gobierno le ha dicho, oye, a Zarzuela no puede volver. Yo lo que no puedo es que un sitio se está pagando con dineros públicos de patrimonio del Estado, que es Zarzuela, esté una persona que ha robado. Eso no puede, no se puede permitir. Y no saben dónde, es un auténtico jarrón chino. Porque no saben
pero
dónde
colocarlo.
Pero
desde los de verdad, o sea. Está
en este debate y Zarzuela cree que un año es prudencial si se cierran las tres investigaciones, porque es cierto que si se cierran las tres investigaciones no hay razón objetiva para que esté fuera, aunque nadie sabe dónde, no sabe dónde colocarlo. Quizá con la hija, con la infanta Elena, que se vaya a vivir, pero claro, pero es un momento en el que ya se expone más a los medios de comunicación y explicamos, por ejemplo, en el libro que claro, cuando es curioso como el hijo y el padre acaban fatal. O sea, bueno, esto es una cosa debe ser de la monarquía, porque también
los reyes Carlos y, se matan entre ellos
y,
cosas.
Y el conde Barcelona. Entonces, cuando el padre al final le dice, bueno, te tienes que ir. Están apretando. Felipe VI fue un poco la carta de, oh, Pedro Sánchez, me aprieta, me presiona, no sé qué. Pero en el fondo Felipe VI tampoco lo quería. Y al final, a través de intermediarios, negocian la salida. ¿En qué punto están? Que entre padre y hijo envían a intermediarios. Eso pasa
no se hablan entre ellos.
Y al final deciden, pues venga, nos reunimos tú y yo. Pero a la reunión se presenta una tercera persona, que es el presidente, el jefe de la casa del rey, Alfonsín. Que es una persona que Juan Carlos odia.
Simpático no es.
Porque considera que es una persona que está encargada de eliminar todo lo que es el juancarlismo. Llega al despacho del rey, de Felipe, y le dice, ¿este qué hace aquí? Y el hijo le dice, el jefe de la casa del rey te tiene que decir algo. O sea, no se lo dijo ni el hijo, personalmente. Le dijo, todo como muy
protocolario,
majestad, tiene que abandonar este Zarzuela. Entonces le da la posibilidad de que elija destino.
Ese fue el error.
Y ese fue, bueno, y es verdad que él le plantea a República Dominicana, un poco, sí,
pues
República Dominicana.
Feo, yo qué sé.
Pero le dicen que no, porque dicen, madre mía, fotos cada día. Pues imagínate,
mojito en mano.
Con mojito en mano, no sé qué. Y dice, pues me voy a Abu Dhabi. Y a Emiratos Árabes. Entonces, es verdad que inicialmente a Zarzuela y a Moncloa dicen, se ponen los pelos de punta, pero dicen, espera. Mira, oye, es un escándalo, pero hermetismo total, allí no va a haber fotos, todo controlado.
Ni tan controlado. Que se enteren los jeques que está alguien haciendo fotos
y,
allí.
Y aquí negocio la salida. O sea, es una salida, claro. Pedro Sánchez no se lo dice a Pablo Iglesias, que luego hablando con Pablo Iglesias y
sí.
Con otras gente de Podemos, dices, menos mal que no nos lo dice. Porque nos meten un marrón de la leche.
Entonces, siempre ha habido la duda de
pero
si realmente se lo ha dicho o no.
No, él dice...
O si pactan que decir que no se lo ha dicho. Porque claro, para Podemos será
no se
atragar.
Pero porque no se fía.
Sí.
Y desde el entorno de Iglesias dicen... Es verdad que si nos lo hubiese dicho 24 horas antes, nos meten un carajal tremendo. Porque, ¿qué hacemos? Pero una vez no nos ha dado esta posibilidad, adelante, cargamos contra ello.
Un favor.
Y esos días, Pedro Sánchez está muy enfadado, pero vamos, porque está
preguntando,
oye, decid ya dónde está, decid dónde está, decid, y los otros que no, hasta que al final ya el pressing que es imposible. Y cuando están a Abu Dhabi es que es indefendible.
Es el lugar del crimen.
Es volver al lugar del crimen.
Con toda la investigación que hay sobre la Vea la Meca, pues los países del Golfo, valga la redundancia.
Y que quiere volver, él intenta volver en... Y acabo ya, ¿eh? Y él quiere volver en septiembre ya, no le deja. De manera seria, muy seria, en octubre, dice yo me vuelvo ya, ya estoy harto. Y es cuando el gobierno le saca... Y luego le saca, porque así lo interpreta él, las dos investigaciones de la Fiscalía. Y es cuando dice, no siguen recibidos. O sea, que él vio claro que si el gobierno le iba sacando investigaciones, era porque no era bienvenido en España. Y es cuando ya decide no volver. Hace un pequeño gesto, que es...
Con la regularización, porque le dicen, tienes que hacer gesto para ser perdonado. Yo creo que es peor. Contraproducente, porque uno empieza a decir la primera regularización no era mucho dinero entre comillas,
claro, pero fíjate que
segunda,
no hace la de 4,4, hace
claro,
la más barata,
segunda era un montón,
dice,
si está regularizando 4,4 millones, ¿cuánto demonios ha llevado este hombre?
Y luego sale la de 4,4,
es peor al
que
final.
Son 5 millones,
¿y dónde ha salido ese dinero? Porque
por
ni contando
no
todos sus salarios
que intenta, bueno, no sé si habéis tenido alguna inspección fiscal alguna vez, pero
siempre nos
haces una regularización
a la
de
gente normal, 600.000
que automáticamente te paralizan todo, te paralizan todas las declaraciones anteriores, todo. O sea, lo normal es que luego incluso puedas regularizar meses después 4,4. Y no lo digo nosotros, habláis con el sindicato de inspectores de Hacienda y
Gesta.
Esto es
una vergüenza. Pero para empezar, salen los medios. Que tú tienes tanto dinero y tienes al ministro o ministra de Hacienda en tu casa diciendo, preséntame los papeles. Sale lo de él.
Pero no es ejercicio, todos los cinco
todo,
anteriores.
Todo. Los ciudadanitos de a pie, cada uno que, o sea, que piense. Yo salgo en las noticias diciendo que tengo tanta pasta en un paraíso fiscal y tengo a María Jesús Montero delante de la puerta de mi casa.
Bueno, presidente.
Pero, o sea, cualquier ciudadano, pero claro. Entonces, es una tras otra, y yo creo que todo se complica más y por eso no ha venido.
Y ya quiere,
pero ya sería
periódicamente dice que vuelve. A mí lo de la semana pasada me da a entender que el gobierno le está pidiendo que, y lo lógico es que se aproveche en agosto, un año, julio, que todo el mundo está de vacaciones. Yo creo que también, aunque parezca una tontería, pero los cálculos son de, vamos a ver si todo remonta económicamente, la gente empieza a ir de vacaciones bien, los hoteles están llenos, y la gente dice, bueno, vuelta, pues nada, pero yo estoy aquí otra vez, subiéndome para arriba, y la cosa, porque vamos, que si fuese un 3 de agosto... Es que vamos,
a mí me dijeron, lo último que me dijeron fue que vendría en agosto, pero temporalmente, y se volvería a marchar para las regatas famosas. En Galicia, pues allí iba a estar alojado y tal, pero que se volvería a ir como tanteo para ver cómo he recibido el hecho de que esté en España. Y yo creo que realmente desde el punto de vista humanitario, es que yo no concibo que un señor tan mayor esté fuera. O sea, no me cabe en la cabeza, lejos de su casa, lejos de su país. Y luego, o sea, pero como las monarquías funcionan así y son del medievo, pues la lógica es otra y hay que ponerse en la lógica de ellos, ¿no?
Y luego pensad, y lo que dicen, tiene 83 años, está bastante cascado, pero la gente que habla con él, lo que nos comenta es que tiene lagunas cognitivas importantes, que...
Bueno, además es un hombre que ha llevado una vida, pues...
Que a veces hay conversaciones que...
Te diría mi abuela.
Pongo un ejemplo, unas cosas que decían, en plena pandemia, la segunda ola, la primera había empezado, estaba en Zarzuela, pero la segunda ola, la de octubre, a partir de septiembre-octubre, que se vuelve a cerrar todo, prácticamente, él habla con la gente y está obsesionado con ir a los toros. Que quiere venir a España, no, yo quiero ir a los toros, que a la gente al principio piensa que es
que
una
no hay
broma,
toros.
Entonces, no, es que no hay toros, y que no lo entendía. Lo veo como un ejemplo de hasta qué punto las conversaciones son un poco, o empezar a gritar, pero Sánchez quiere ser presidente de la República, cosas así, como
es que
muy,
mi hijo es tonto,
mi hijo, sí, entonces, que al final el tenerlo aquí es una bomba de relojería.
Le pido el micrófono.
Y Moncloa tiene todos los escenarios preparados para que se muera mañana. No digo que se vaya a morir, ¿eh? Pero son conscientes que este señor se puede morir mañana y hasta todo el escenario previsto con documentos de cuál es el tratamiento que se le tiene que dar, e incluso si a última hora Felipe le retira la condición de rey emérito, porque los funerales son unos... Todo esto ya está pensado. Y está, son papeles que tiene Moncloa, que no los vamos a saber conocer nunca, pero que están... Con lo cual, el escenario de la vuelta, no.
Está complicado, pero yo creo que no tardará mucho, ¿eh?
Hubo muchas declaraciones en prensa de periodistas que ya daban por hecho que ya tenía hotel en Galicia, con amigos en Galicia para...
Sí, sí, allí tienen muchísimos sitios para alojarse, sí. Porque los amigos suyos son los de... Bueno, está empezando por el alcalde de San Xenxo, que es una localidad muy rica... Y además que tiene mucho veraneo, pero es una zona que más allá del pueblo tiene todo por detrás, está lleno de grandes fincas muy cerradas, o sea, quiero decir, hay mucha gente. Mariana Rajoy vive por allí, también está muy muy cubierto, aunque él hace vida normal ahora. Y mucha gente conocida va a veranear allí y están perfectamente, o sea, es que nadie se tendría por qué enterar de qué va, pero yo creo que la idea es que se entere.
De San Xenxo ya salió él, la última noche en España
fue allí,
fue en Galicia, pero igualmente, aunque sea esté blindado, piensa que allí está...
Si va a la regata ya lo ve todo el mundo.
Y luego lo de amigos es curioso, porque él siempre dice que un rey no tiene amigos.
Tiene protectores. Bueno, pero los reyes conciben, él sobre todo concibe la amistad, la lealtad, de abajo arriba, nunca de arriba abajo. Quiero decir, ese es su concepto de la lealtad.
Y
Por eso dice, el rey no tiene amigos, ¿no? Claro, porque él nunca haría nada por nadie.
No, no.
Tienen que hacerlo por él.
Yo creo que la falta nuestra es que venga, no venga, tal, la presión a nivel periodístico y a nivel político, todo lo que se pueda, para que sea transparente en sus cuentas como otro cualquier...
Yo creo que eso es lo más importante.
Que sepan sus cuentas, que sepan sus cuentas, y que pase por ese aro que pasa la gente que...
Sí, pero yo mira que creo que el nivel de exigencia tiene que ser con el rey emérito,
con el actual.
Pero con el actual, porque
o sea,
al final
si
nos quedamos con el rey emérito va a ser bueno, claro, él, porque aparte el nuevo discurso de la monarquía es la comparación. Mira, ante un padre tan corrupto y tan malo,
mira qué joyita.
Es más, como anécdota, ¿os acordáis cuando hace poco, bueno, un par de meses, supimos que se vacunaron las infantas? El discurso que salió de Zarzuela, que cuando digo discurso o el argumentario, que luego se quedan un poco los tertulianos más proclives a defender la casa, es pobre. Con las hermanas que tiene, con el padre que tiene, si es que lo que está haciendo esta persona es que...
Es un héroe.
Es un héroe. Bueno, está todos aquí, estamos aguardando la cola para vacunarnos y se ha vacunado él, se ha vacunado las hijas, se ha vacunado el director de CNI. Vamos a ver, el ejercicio es siempre el que se está haciendo es la comparación. Con lo cual, si mañana sabemos que el rey tiene otra vez otra cuenta, el rey emérito, todos van muy bien, pero insisto, vamos a pedir transparencia al hijo. Nos tiene que servir todo lo que está pasando con el padre para cargarnos de razones y decir al hijo, muy bien, ley de transparencia. Se hizo un intento en 2011, cuando ya empezaban a haber escándalos y tal, y veníamos también ya, vamos a poner la casa real en la ley de transparencia. Un brindis al sol, no estaba obligado absolutamente a nada. Pues yo creo que hay que exigir ya, de manera seria, no, muy bien. Es el rey que hay, perfecto, pues tiramos. Declaración de bienes y patrimonio. Porque es que no cuadran las colas. Con un sueldo que tiene de 294.000, no puedes tener millones.
Es imposible.
Es imposible. Y mira que han decidido. Vamos, yo los pillo, los he pillado
yo.
Yo
firmaba ya.
A tener los 200. Pero da lo que da. Y por eso el hecho de que no se quiera decir o no se someta a la Casa del Rey a la transparencia...
Para mí es lo más grave de todo.
Yo creo que no se hace ante el riesgo de que se les coja una mentira. Que eso sí que la gente a lo mejor no perdona. Es decir, si resulta que ahora hace una declaración de bienes el rey y me lo invento y dice yo tengo esto, ah, muy bien. Pero de aquí medio año, un medio de comunicación de Ginebra, porque este es el gran temor, el fiscal de Ginebra, te publica, no, que tú estás en una fundación aquí y has mentido, ahí es donde ya tienes un problema, porque mentir es una cosa que la sociedad no lo soporta. Y yo por eso es lo que entiendo que el rey actual se brinde y diga yo aquí, calladito, que el tiempo pase y a mí que nadie me pide explicaciones de nada. Pero los partidos, y es lo que a lo mejor lo que hay que insistir, los medios lo intentamos, pero...
Por eso vuestra tarea ha sido fundamental y es buenísima, que se publiquen libros, que se publiquen artículos, que se publiquen cosas, porque por la otra parte también hay mucho poder en que no se publique nada.
Sí, es complicado porque pesa más la otra parte.
Hombre, claro. Sí.
Claro, los grandes medios y demás son muy reacios a publicar este tipo de cosas, a darle voz. Entonces mi duda siempre es de si siempre llegas al mismo público.
Bueno, pero como a veces una cosa pequeña lleva otra, y sí, lleva otra, y lleva otra, a veces se hace grande porque no parece.
Sí, sí, no, nosotros ahí estamos, inasequibles. Yo por lo menos, o sea, en las tertulias me desgañito y demás, aunque me quede sola la mayoría de las veces.
Luego, claro, la pobreza de las tertulias está en minoría y pues de edad.
Me da igual.
Pero bueno, no sé si tenéis alguno más, porque yo, Nori, 20, nos queremos aburrir y que... ¿Sabéis si hay alguna cosa más?
Yo tampoco sé la disponibilidad de...
No, hoy no tenemos como prisa, como en Vallecas.
En Vallecas teníamos el debate de la Comunidad de Madrid.
Yo he estado tiempo y tenéis otro tipo de obligaciones, pero sí quisiera hacer una última pregunta, por mi parte, si hay alguien más que quiera intervenir, podéis guardar un poquito más, pues encantado. Yo me gustaría saber, yo he leído el libro, y hay muchísima información de las cuales evidentemente no sabía, vamos, yo ni tenía ni idea, y por eso digo, hay que daros las gracias por este periodismo valiente que estáis haciendo, dando muchísima información que otros medios de comunicación ni las ha dado ni se les espera que las den, ¿no? Entonces, hay algunos temas que yo, por ejemplo, se me ha quedado en el tintero. El papel de la reina Leticia. Yo creo que a veces hay personas que confían en que la reina Leticia tiene un perfil distinto al que pueda tener el rey, y piensan que por provenir de medios como vosotros, de comunicación, porque no todo el mundo sabe dónde estaba.
Sí, de una familia sindicalista.
Tiene una visión que iba a decir que fuera distinta a la que pueda tener actualmente el rey y pudiera llegar a modificar alguno de los comportamientos. ¿Vosotros creéis realmente que tiene influencia en ese sentido como para poder notar alguna diferencia como consecuencia de, pues eso, de su presión, vamos, su presión, ¿no?, de su visión del asunto?
Sí, yo creo que, bueno, al menos es lo que hay dirigentes del PSOE que así lo creen, que cuentan con una aliada que es la reina Leticia, que por su obsesión, porque además ella es como esta mesa, para que reine su hija, le puede presionar al marido para que, oye, o cambiamos o no llega Leonor. Entonces tienen esa esperanza, por puro pragmatismo, ¿eh? No por pura convicción, porque ya desde el momento en el que entró en la Casa Real, lógicamente, asumió su papel. La cuestión es, la pregunta que nos hacíamos antes, ¿pero pueden hacerlo sin desvelar nada que les comprometa? Porque por mucha voluntad que ella tenga de, oye, vamos a enseñar el patrimonio, tal, no sé qué, si no pueden hacerlo... Si les resulta menos rentable enseñarlo que no, pues no lo van a hacer. Eso sin ninguna duda, o sea, y veremos a ver qué pasa. De momento seguimos esperando, y yo pensaba que iba a ser más rápido de lo que está haciendo. Es verdad que estamos en pandemia, y hay que conceder también ese paréntesis, que no estamos en una normalidad institucional, ni muchísimo menos. Vamos a ver qué pasa, que pase el verano, y veremos a ver.
Yo soy bastante pesimista, además, todo lo que se ha ido contando de, hablamos antes de la ley de la corona, de momento nada, ya ni ley de la corona, pues incluso creo que fue en julio del año pasado, cuando ya salieron varias publicaciones que hizo Sánchez, amaga con no, lo de los aforamientos, y vamos a retirar aforos, no, periódicamente hay como anuncios que parece que nos calman a todos para aplacar un poco el rumor mediático. Ah, sí, bueno, parece que están haciendo cosas, parece, pero luego no se quedan absolutamente en nada. El papel de Leticia, bueno, claro, más allá también de que Leticia, la relación con Juan Carlos era malísima, y que yo creo que lo está gozando totalmente lo que está pasando, pues yo creo que tiene una capacidad de influencia sobre el personal. Sí que en el tema de vamos a marcarnos como objetivo que reine Leonor, pero no sé si realmente tiene una capacidad para transformar todo. También a veces nos pensamos, es que Zarzuela es, te ves una estructura de centenares de personas, son 6 o 7 señores, además digo señores de hombres todos, que es un poco como una institución muy antigua en la forma de actuar, en la forma de relacionarse, no dada a cambios, a todo les parece antiguo, incluso la manera de comunicar, es todo como una institución del siglo pasado. Entonces yo esperar cambios a largo plazo o a medio plazo, yo lo veo complicado, la verdad.
Cuando se habla de transparencia, tenemos que recordar que la Constitución española blinda a la monarquía, la Iglesia y en su día el ejército.
Sí.
El ejército, cuando entró la OTAN, se quitó ese privilegio de encima. Pero la monarquía y la Iglesia no está obligada a dar ninguna información. Por lo tanto, no sé si habría que tocar la Constitución o llegar a un acuerdo con la
ley. Lo dicho, estamos en un
estado
medieval.
Tiene que poner las 3/5 partes, pues se tiene que poner de acuerdo con el PP.
Pero eso hay que recordarlo, que viene la Constitución. Y luego hablando de Leticia, Leticia fue vecina de Rivas. Y Leticia, muy cerca de lo mismo, era republicana y atea.
Claro, porque era su familia.
Bueno,
ya, pero en esta vida todo se cambia, se puede cambiar. Si no te gustan mis principios, tengo otros.
Sí, Bueno, vamos a ir cerrando, salvo que haya alguien que quiera hacer alguna pregunta más. Y antes de terminar el acto, yo quisiera comentar a todos los que están aquí presentes que la librería Las Hojas, José Luis, que es un librero, nos ha traído aquí unos cuantos ejemplares de La Armadura del Rey, que es el libro que nos han estado comentando en la tarde de hoy, y que yo no tengo nada que ver con la editorial Roja, pero que recomiendo encarecidamente que lo compréis si podéis, porque desde luego va a dar respuesta a muchas de las interrogantes que se han planteado y que son mucho mejor explicadas en el libro. Así es que él está ahí fuera. Si vosotros tenéis imposibilidad de poder firmar algún ejemplar de la
información
del libro, pues unos mandados.
Vale, pues nada, ya lo sabéis.
Pues muchas gracias.
Gracias.